rompe la cotidianidad.
Y todavía más, Carlos, porque esta visita tiene un carácter demasiado importante que quizás muchos oyentes no lo saben, y es que el Papa dedica solo un lugar para visitar. Es decir, Colombia no es uno más dentro de los que va a visitar. El Papa va a venir de Roma directamente a Colombia y de Colombia se regresa a Roma. Es una visita exclusiva. Eso significa lo importante que es Colombia para el Papa. Nos tiene en su corazón, le preocupamos, le interesamos. Es un pastor que está preocupado por nosotros, que viene a alentarnos, que viene a confirmarnos, que viene a animarnos, que nos viene a iluminar con su magisterio y con su palabra en las necesidades que tenemos. Entonces, eso es muy, muy valioso. Y segundo, es una visita no corta, es una visita de 5 días. Él va a llegar el 6 en la tarde y se va el 10 en la noche. Entonces, también es muy significativo porque, si bien saben nuestros oyentes, ya anunciaron la visita que va a ser en enero próximo a Perú y a Chile. Y a cada uno de esos países le va a dedicar 2 días. Entonces, démonos, y además son 2 países pegados, no es uno solo por cada viaje. Entonces yo creo que esto es un regalo maravilloso que nos tiene que mover, y yo voy sintiendo poco a poco cómo se va despertando ya más el interés. Quizás durante estos meses previos o después del 10 de marzo que anunciamos, las cosas no se habían despertado tanto, pero ya en este momento estamos con las cuñas radiales, está con la televisión, están las pancartas en las calles, están las catequesis, están los materiales de preparación, está el himno oficial de la visita del Papa. Todo esto como que nos va despertando, y tenemos todavía que despertar a todos los que están dormidos para decir: oiga, esto es muy importante, es un acontecimiento, no todos los países reciben la visita de un Papa. Vamos, participemos, es un regalo, es una gracia. ¿Cuántas personas no van a poder ir a verlo a Roma? ¿Por qué no aprovecharlo que viene a Bogotá, que viene a Villavicencio, que viene a Cartagena? Es todavía mucho más barato que pagar un boleto hasta Roma.
Y además que en Roma no creo que tenga la oportunidad de verlo, porque no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Hay una cosa ahí, mi querido Padre Juan, que a mí me preocupa, y es que nos, a raíz de lo que está diciendo, hemos perdido la sensibilidad realmente a eventos realmente importantes. Los días anteriores fue el tema de las FARC, que las FARC desaparecen como un movimiento guerrillero, se entregaron las armas, se hizo todo un protocolo, sin embargo la gente no sintió nada, es decir, era una normalidad como cualquier otra cosa. Y yo estoy seguro que si Nairo gana el Tour de France, que ojalá sea así, el país se va a movilizar, pero es decir, de las cosas importantes pareciese que hemos perdido total sensibilidad.
Eso es cierto. Yo creo que la historia que nos ha marcado tanto tiempo nos ha llenado de desconfianza hacia Colombia, hacia los colombianos, y de desesperanza otra vez, de negativismo. Entonces, como que el ver que gana James o que gana Nairo o que uno colombiano triunfa en la música, eso nos emociona porque como que eso no está ligado a una historia de frustración y de derrota que hemos vivido durante tantos siglos. Y esto nos da como un aliento de identidad colombiana. Pero sin embargo, como que los otros hechos nos aplastan todavía, y como que al llenarnos de tanta desesperanza, de tanta desconfianza, como que no le creemos. No creemos en que sea posible que un bandido pueda ser diferente, que esto que vivimos por 5 décadas va a ser ahora distinto. No le creemos todavía. Claro, tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas que hacernos, tenemos muchas razones para justificar nuestra desconfianza, pero yo creo que hay que dar la oportunidad, hay que dar el paso a apostarle a ese algo nuevo. Esto que ha acontecido con las guerrillas de las FARC, etcétera, y que puede pasar con la guerrilla del ELN, que ha sido doloroso y traumático por mucho tiempo en todos los colombianos, puede ser que ahorita nosotros tengamos muchas dudas y como muchas preguntas frente a los procesos, pero se está dando un paso. Ahora bien, eso no va solo a transformar a Colombia en algo nuevo, en algo lleno de paz, de felicidad. Dependerá de nosotros. O sea, ¿por qué no aprovechamos como colombianos este momento en donde hay un cese de hostilidades, en donde hay un desarme, y entonces nosotros como colombianos, cada uno, buscamos la manera de construir la justicia, de construir la equidad, de procurar los bienes fundamentales de cada ser humano que los pueda tener, es decir, el trabajo, la educación, la salud, el agua, la luz, el teléfono, que todo el mundo pueda tener lo que le corresponde. ¿Por qué no aprovechar este momento de cese de hostilidades para nosotros también poner nuestro grano de arena? Y seguramente que ahí sí podremos vislumbrar un país diferente. El país no va a cambiar por sí mismo simplemente porque la guerrilla dejó de existir. Si nosotros seguimos siendo injustos, y si nosotros seguimos robando, y si nosotros seguimos siendo corruptos, y si nosotros seguimos no dándole al otro su dignidad como persona humana, y alguien no tiene casa y no tiene agua, y es iniquitativo su salario, pues más temprano que tarde va a volver a resurgir la violencia de otra manera. Entonces, yo creo que hay que apostarle, hay que volver a confiar en nosotros, confiar en Colombia, y reconocer que este momento es una oportunidad para poner el granito de arena y apostarle a una transformación del país. Algunos ya hicieron un paso, ahora nosotros hagamos el nuestro.
El paso al que nos invita el Papa Francisco. Y eso es la fe. Tiene que vivirse también en la confianza. Una fe sin confianza no existe. Yo no puedo decir que tengo fe en Dios si no deposito mi confianza en Él y en las señales de vida que Él me está colocando cada día. En ese sentido, estas semanas realmente son muy pocas, porque es que septiembre ya está aquí encima. Es el momento de revisar nuestra fe. Realmente, ¿en qué creemos? ¿Y cómo creemos y cómo estructuramos esa creencia en nuestra vida diaria? ¿Cómo se realiza? Porque la fe no es una cosa etérea, no es un texto, no era lo que nos decía el padre Astete, ¿no? Que decía que la fe es aquello que creemos en lo que no se ve. Yo creo que eso no es así.
Bueno, pues la fe es una realidad de abandono, de confianza total en Dios, un Dios que camina, que es creador, que es padre, que es salvador, que es consumador de toda la historia de la humanidad, que es la eternidad. Pero es una fe que tiene que aterrizarse. El apóstol Santiago dice, una fe sin obras es una fe mentirosa, es una fe vana, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los colombianos. Volver a reconocer que el dinero no es todo, que la fama no es todo, que yo solo no valgo, porque si no hay otro y yo no sirvo a otro, pues mi vida no tiene sentido, porque no dejo huella en medio de nada y nadie me va a recordar. Y lo otro, volver a descubrir que mi vida tiene un propósito y tiene un fin. O sea, qué triste sería que mi vida vaya a terminar toda un día en un cementerio y todo se acabó ahí. O sea, ¿qué propósito tenía mi vida? ¿Simplemente llenar un espacio? ¿Simplemente hacer unas cosas sin propósito? No, yo creo que todos tenemos que redescubrir que nuestra vida va mirando hacia algo mucho más grande, hacia la eternidad, hacia Dios, y un Dios que está ahí con nosotros, caminante. Por eso me parece muy importante en este momento volver a recuperar ese don de la fe, volver a creer en ese ser trascendente, volver a apostarle a esas grandes cosas para que nuestra vida adquiera un propósito y podamos darle algo más, algo nuevo a nuestro país por medio de nuestras obras. Y esa fe se va a volver concreta cuando yo soy caritativo, cuando yo respeto, cuando yo amo, cuando yo soy solidario, cuando yo soy justo, cuando yo pago a los empleados lo que tengo que dar, cuando yo respeto en el transporte público, etcétera. O sea, la fe no es solamente arrodillarnos, no es solamente repetir como loros oraciones, no es solamente aprendernos las novenas que existen, no es solamente ir a alzar las manos y aplaudir, es demostrarla con la vida, día a día, así nos cueste. Y eso es lo que realmente va a demostrar que somos cristianos.
La vida del cristiano es una vida que se ejercita en la existencia, es decir, no es una cosa que solamente funciona los domingos y un ratito, ¿no? En la misa, ¿no?
Exactamente, es que, mire, por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, tener músculos, digámoslo así, quiero tener un buen cuerpo muy físicamente preparado, muy atlético. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir al gimnasio. Y no puedo ir al gimnasio cada dos meses, tengo que ir varias veces a la semana y hacer unas rutinas y hacer un esfuerzo y un ejercicio y ser perseverante. Eso me va a permitir que en poco tiempo tenga un cuerpo muy atlético, un cuerpo con músculos, un cuerpo según lo quiera, ¿no? Lo mismo pasa con la fe. La fe hay que ejercitarla, no es solamente pensar que tengo fe y que quiero tener fe, no, la tengo que ejercitar. ¿Cómo? Orando. No orando cada dos meses, orando todos los días, dialogando con Dios, leyendo la palabra de Dios, celebrando los sacramentos, manifestando la caridad en acciones concretas a los hermanos. La fe se alimenta, se ejercita cuando yo la transmito, la muestro, la represento con acciones muy concretas en el medio donde me muevo y con las personas con quienes convivo.
Y la vida sacramental, que es tan importante, a veces o muchas veces vamos a misa y no participamos en la vida sacramental. Y la vida sacramental es muy importante porque es lo que nos permite nutrir la fe. Nosotros con hambre no vamos a ninguna parte, ¿no? Y desnutridos tampoco. Entonces, una desnutrición interior, una desnutrición del alma, una desnutrición causada por la falta de llegar a los sacramentos, pues no nos permite hacer ese cambio. Yo creo, mi querido Padre Juan, que la vida sacramental nos va a ayudar a entender muchísimo mejor esta visita del Papa, a entender que nuestra fe es el ejercicio real en la vivencia junto al prójimo, que puede ser su esposa, sus hijos, sus vecinos, en fin, los colombianos, para buscar un país distinto, un país posible, un país que lo hemos soñado todos de alguna manera y que desafortunadamente muchos colombianos han tenido que renunciar a ese sueño, bien porque los hayan asesinado o bien porque se hayan tenido que exiliar.
Sí, pero entonces es por ellos, ¿no? Por esa historia, por los que han caído, por los que han vivido intensamente el rigor de la indiferencia, del odio, del egoísmo, de la venganza, de la sed de poder, de la sed de dinero, del desorden mental. Por ellos hay que luchar para que los que llegan, los que están, los que vienen, no lo vivan. Si tanto nos ha dolido lo que ha pasado, pues no permitamos que eso se repita en el día a día de hoy. Entonces dejemos de ser vengativos, dejemos de estar desquitándonos del otro, dejemos de estar buscándole el quiebre a la ley, dejemos de estar haciendo trampa, dejemos de estar haciendo deshonestía en nuestros actos, de incumplimiento de nuestras responsabilidades. Dejemos eso y veremos que las cosas van a cambiar. Pero eso depende de los papás que formen así a sus hijos. Si los hijos no crecen con esos valores, mañana no van a poder ser lo que uno esperaría. Entonces, yo creo que ahí está la gran tarea. En nombre de los que han sufrido, en nombre de los que han sido víctimas, por ellos tenemos que luchar para que su memoria sea recordada no como algo simplemente nostálgico, sino como el propósito que nos levantó para decir no más. No queremos ser más de esa forma, no queremos juntar más víctimas, no queremos juntar más injusticias, no queremos juntar más daño a los colombianos. Entonces nos toca levantarnos y nos toca poner nuestro grano de arena y aportarle desde los hogares, en la formación, en la educación, en los principios. Y vamos a ver, el cambio no se va a dar en 2 meses, se va a dar a lo largo de los años, pero vamos a algo fijo y vamos a alcanzar realmente esa felicidad que todos añoramos. Si así lo hacemos, podremos ir a celebrar los sacramentos. ¿La Eucaristía qué es? Una acción de gracias. ¿Qué acción de gracias le vamos a decir a Dios en la próxima misa? Vengo a darle gracias porque logré esto, porque cambié esto, porque mejoré en tal situación, porque di el primer paso en tal acción que me faltaba, porque fui solidario. Pero también la Eucaristía es una celebración. ¿Qué celebramos? Celebremos la vida, celebremos la justicia, pero porque la estamos haciendo, porque la estamos viviendo.
Y hay que recordar que la visita del Papa, ante todo, son celebraciones eucarísticas, ¿no?
El Papa va a celebrar 4 eucaristías en Colombia, una en cada ciudad, y ahí se recoge en la Eucaristía como los frutos del trabajo del hombre. Todo lo que nosotros traemos en el corazón, en la vida, lo bueno que hemos construido. Allí se le presentan como esos dones, esas ofrendas. Mucha gente ha visto que en la misa a veces se hacen procesión de ofrendas. Se lleva el pan, se lleva el vino, unas hostias o unas uvas, etcétera, como unos dones que se le ofrecen a Dios. Yo creo que ahora, en estas Eucaristías del Papa, deberíamos como colombianos llevar las ofrendas de nuestro corazón, los frutos, los logros, los aportes que hemos hecho a favor de los demás, y será la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios. No necesita Dios ni nuestro oro, ni nuestra riqueza, ni nuestros bienes materiales. Necesita nuestros corazones bien dispuestos. Y esa será la mejor ofrenda en la Eucaristía, y será la mejor acción de gracias, y será la mejor celebración, porque será ese paso para esa transformación que todos anhelamos.
Y que las ofrendas en estas Eucaristías precisamente no sean ni el oro ni nada de esas cosas, porque eso es lo que nos tiene realmente podridos, como dirían los argentinos, ¿no? Nos tienen podridos, es terrible. Y bueno, y como el Papa es argentino, pues lo sabrá entender. Usted ha tocado un tema que vamos a tocarlo tangencialmente porque el tiempo ya apremia un poco. Es el tema de la familia. Y Colombia tiene que reconstruirse desde la familia. Es muy importante porque este mundo en el que estamos, esta sociedad occidental consumista, capitalista, desafortunadamente, de la manera como se vive, pues sacaron a los papás, y hablo de mamá y papá, de la casa. Y los chicos son como unas plantitas allí que a duras penas se logran dar rodeados de muchas cosas que no le ayudarán a ser buenos ciudadanos, buenas personas. Creo que el trabajo de la familia es muy importante para reconstruir una Colombia donde todos podamos vivir y vivir muy bien.
Sí, una de las raíces de la violencia que los obispos de Colombia describieron que han sido causa de tanto conflicto y tanta desazón en nuestro país, que nos las dijeron el año pasado en julio en su asamblea número 101, es la desintegración de la familia. Cuando la familia empezó a perder su identidad, cuando se empezó a perder los roles, cuando se empezó a perder lo trascendental que era la transmisión de valores de papá a mamá hacia los hijos, pues empezamos a ver un desgarre de nuestra sociedad colombiana. Empezamos a ver el surgimiento de una nueva Colombia, pero no para bien, sino muchas veces para mal. Porque los hijos, como tú lo decías, terminaron siendo pequeños hongos, solos, criados por las experiencias que les llegaban, muchas veces no clasificadas, no, sino simplemente llegadas de la televisión, de la internet, de los amigos. Y esto hizo que estos nuevos hombres y mujeres empezaran a crecer en otros valores completamente diferentes a los que seguramente papá y mamá vivían. Entonces, si la presencia de papá y mamá en el hogar, transmitiendo valores, enseñanzas, tradiciones, corrigiendo, sabiendo decir sí y sabiendo decir no, hay que recuperarlo si queremos que Colombia sea diferente. Cuando crece un árbol torcido, ya no hay nada que hacer. El árbol hay que cultivarlo y cuidarlo desde la base para que crezca derechito y produzca buenos frutos. Entonces, los papás tienen mucha responsabilidad en este proceso de cambio de Colombia, de mejora de nuestro país, en la medida en que vuelvan a asumir su rol de formadores, de maestros, de educadores. El papá no tiene que dejarle, o la mamá no tiene que dejarle la responsabilidad del colegio, no. La primera tarea y la primera responsabilidad es de papá y de mamá para ser hombres y mujeres de bien. El colegio viene a enseñar ciencias y otras áreas, pero el hombre, la mujer, el ser como tal, lo forjan en el hogar.
Ese es el hombre de la ciudad, ¿no? La familia campesina que ha tenido que vivir esta guerra de una manera muy distinta. Nosotros en ciudades como Bogotá, las ciudades capitales, pues sí hemos tenido eventos de terror. Yo me acuerdo todo el terrorismo de los años 80 que fue bastante cruel en Bogotá y en Medellín. Pero la gente del campo ha tenido que vivirla muy duro. Realmente son familias que si nosotros habláramos de héroes, tendríamos que mirar a esos campesinos que no han querido renunciar a la tierra aún a pesar de. Era la persecución de las guerrillas, la persecución de los paramilitares, la persecución del narcotráfico, políticas equivocadas del Estado. Realmente nuestros campesinos son personas que hay que reconocerlas como unos héroes porque han podido lograr sobrevivir a pesar de.
Es que aquí en Colombia podríamos decir que desafortunadamente y con dolor hemos tenido como la plaga de langostas distribuida por etapas. Entonces una plaga de langostas que arrasó primero y se llevó lo que pudo haber sido la guerrilla. Y luego vino otra vez la plaga, pero con otro nombre, y arrasó lo que quedaba, y así sucesivamente. Y nuestros campesinos, la gente que vivía lejos de las grandes ciudades, fueron los que llevaron la peor experiencia de esta historia de horror. Por años, Colombia se convirtió en la fábrica de monstruos de violencia, y eso es necesario pararlo ya. No fue buen negocio. Ya nos dimos cuenta que ser delincuente, que ser guerrillero, que ser paramilitar, que vivir al margen de la ley no nos ayudó a construir la supuesta sociedad justa que a los inicios las guerrillas creyeron empezar a forjar. No la forjó, nos destruyó más, nos dividió más, nos mató, nos destruyó la esperanza, dividió familias, acabó con hogares, acabó con poblaciones, no fue un buen negocio. Entonces es necesario decirle, oiga, aquí tenemos que empezar a construir, a hacer una fábrica de seres humanos, que vivamos como seres humanos y no como animales que estamos cazándonos unos a otros o como aves de rapiña que estamos tratando de acabar al otro. No, tenemos que empezar a vivir como seres humanos, colombianos, seres humanos que respetamos al otro, que valoramos al otro, que respetamos la dignidad de los otros, que luchamos por los derechos de los otros.
Y eso es muy importante porque nuestro país se ha caracterizado tristemente por ser uno de los países con el mayor nivel de injusticia y todo generado precisamente por eso, porque no vivimos nuestra fe, porque nos denominamos en algunos casos como cristianos, aún me acuerdo la Virgen de los Sicarios, una cantidad de cosas que hemos hecho a nombre de la iglesia, y la iglesia no tiene nada que ver ahí, nunca ha estado ahí, que lo hemos hecho a nombre de una creencia que termina siendo en eso, una creencia, pero no una vivencia. Yo creo que la visita del Papa Francisco debe ser, en este tema de la renovación de la fe en cada uno de nosotros, debe ser una ventana que se abre. Bueno, yo quería más bien una puerta que se abre, una puerta gigante, un portón gigante para que entre el aire y realmente el aire y la luz, y realmente podamos vivir de una manera muy distinta. Y esa es la alegría inmensa de tener al Papa Francisco aquí entre nosotros.
Así es, yo creo que esta es una gracia que no podemos dejar de largo, pasar de largo, dejar como desapercibida. Depende de nosotros acoger esta voz y que no nos vayan a decir, como dijeron en un libro después de que se fue el Papa Pablo VI, y si hubieran escuchado la voz del Papa. Que no nos vayan a decir otra vez ese reclamo, si hubieran escuchado la voz de Francisco. Que no nos vaya a entrar el mensaje por un oído y a dejarlo salir por el otro. De nosotros depende. Entonces la tarea está en prepararnos espiritualmente, disponernos para ir a los lugares donde el Papa está, abrir bien los oídos, grabar en la mente, en el corazón sus palabras y llevarlas a la práctica, para que poco a poco ustedes y nosotros empecemos a dar ese primer paso en el algo nuevo que todos nosotros añoramos para nuestro país.
Y considerando que estamos en la academia, que nos encanta estudiar, pues todas estas palabras que nos va a traer el Papa Francisco, las que nos dejó Juan Pablo II y las que nos dejó Pablo VI, hay que volverlas a releer, hay que volverlas a estudiar. Yo creo que sería muy rico desde la misma Iglesia Católica generar esos procesos en las parroquias, en los grupos parroquiales, en los grupos de jóvenes, en fin, volver a estudiar todo lo que nos van a dejar o lo que nos han dejado, para poderlo entender, interiorizar, comprender qué es lo que realmente nos están diciendo y volverlo fe práctica, fe de verdad en una Colombia que tenemos que construir todos y cada uno. Mi querido Padre Juan Álvaro Zapata, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Es el primero de una serie que, bueno, es una pequeña contribución desde El Último Café a esta visita del Papa. Prepararnos para disfrutar esta visita y tiene que ser disfrutarlo desde la espiritualidad, ¿no? Desde el corazón, más allá de la alegría inmensa, pues claro, de la visita de él, tiene que ser la alegría inmensa en el corazón, en la fe, en la vida del cristiano.
Gracias, Carlos, por tu invitación a tu programa y gracias a todos los oyentes por permitirnos entrar a sus hogares semana tras semana. Y ante todo, pues esta es una invitación para que dispongamos el corazón a la llegada del sucesor de San Pedro, que viene a confirmarnos en la fe, a confirmarnos en el amor, a confirmarnos en la unidad, para que juntos como colombianos alcancemos algo nuevo para nuestro país.
Y el tema que vamos a seguir ahora en el próximo programa va a ser esa confirmación en el amor. A todos ustedes muchísimas gracias y nos encontraremos en otra ocasión disfrutando del Último Café aquí en Uniminuto Radio. Buenas noches. Thank you.